Porque este tiempo de radio es ese al que llamamos lo de Altarriba y Nicolau. Antonio Altarriba, ¿cómo estás?
Hola, Arratxa ¿qué tal?
Estivali. He venido a verte a este estudio hoy.
¡Qué sorpresa! Aquí en directo.
Hoy estamos cara, descubriendo cara a nuestros oyentes algunas de las cosas de las intrahistorias de la radio.
Sí.
¿Dónde estamos cada día haciendo radio? Normalmente en un estudio. Hoy hemos pasado a otro por cosas también del temporal y de estas cosas, ¿eh?
Así, ¿eh?
Claro, sí, sí. No,
claro, bueno,
es que
claro,
lo de las carreteras está muy mal.
Bueno.
Y nos pillaba este estudio mucho más cerca.
¿Has venido en Zodiac entonces?
Casi, en piragua. La mía no tenía ni motor, en piragua ha sido la mía.
Madre mía.
Adrián Nicolau, Arratxaldeón, ¿cómo estás?
Arratxaldeón, Estivaliz.
A él escuchábamos precisamente hace unos minutos hablando y trayéndonos esa información de cómo estaba la situación de los pantanos en Álava. Decíamos una situación muy complicada también todas las carreteras. Y nuestra audiencia se preguntará, ¿a dónde has enviado esta semana a Adrián Nicolau y Antonio Altarriba?
Bueno, pues es que esta vez
más
el tiempo ha influido, claro,
el tiempo ha influido.
No hace como para salir a algún sitio.
No ha sido eso. Ha sido que hemos decidimos esta semana que era una semana un poco especial en este caso, con un puente festivo por medio, una situación complicada, y hemos decidido en este caso Altarriba hablar de otras cosas.
Sí. En este caso no me enviáis, os traigo yo.
Exactamente. Algo. Porque claro, queremos hablar de una fundación a la que has llamado El Arte de Volar, una fundación de la que eres presidente.
Sí.
¿Cómo se mete Altarriba en estas cosas?
Bueno, pues mira, con los años yo empecé siendo muy malo.
En otras vidas.
Y luego, pues con los años, pues he ido mejorando y entonces, pues ahora tengo incluso amigos que me insultan llamándome filántropo y todo eso.
Mecenas es que, y demás.
Ah, bueno. No, mira, en realidad esto llevo muchos años en el mundo del cómic, como sí, tú sabes muy bien. Y bueno, pues a lo largo de estos años he tenido un poco de todo. Ha habido buenos momentos, ha habido momentos menos buenos, pero en general yo hago un balance muy positivo de lo que ha sido mi relación con la vida del cómic. Y ahora que estoy ya en una fase un poco de jubilatoria, ¿no? Pues he decidido que conociendo las dificultades que tiene el sector, pues que quizá podía hacer algo, sobre todo por apoyar lo que me parece a mí que es el eslabón más débil de toda la cadena de producción dentro del cómic, que son los autores que empiezan. Yo creo que, Adrián, tú lo sabrás, como profesional joven que estás empezando aquí en la radio, que vuestra generación tiene las cosas bastante difíciles. Yo creo que Estivaliz un poco más difíciles incluso que nosotros, que podíamos tener acceso a puestos de trabajo y aspirar a una cierta estabilidad, pues con esperanzas razonables, ¿no? En el mundo creativo estas dificultades se multiplican, y en el caso del cómic aún más. Entonces, yo lo que estoy viendo es que hay mucho talento, que hay gente joven que está empezando a hacer sus primeros trabajos, que ya en primeras entregas te dejan muy sorprendidos y con ganas de que haya trayectoria después, pero por las circunstancias de comercialización, de soporte editorial, etcétera, pues a veces no pueden continuar y lo perdemos. Entonces, ahí llegamos nosotros. Con nuestros superpoderes llega a la Fundación El Arte de Volar para apoyar tanto a jóvenes investigadores como a jóvenes autores, pues con premios, con becas, con toda una serie de iniciativas. Incluso hasta ahora se nos están abriendo hasta colaboraciones con el mundo hispanoamericano, es decir, que parece, en muy poco tiempo que llevamos en funcionamiento, que hacía falta, ¿no? Por lo menos estamos teniendo buena acogida.
Claro, la fundación se llama El Arte de Volar. Ese es el nombre, Altarriba, que de la novela gráfica que creaste con Kim, y en la que hablas precisamente de la historia de tu padre.
Sí, Me parecía que el nombre, además, era muy adecuado, porque de lo que se trata es de dar ese empujón a los jóvenes autores, como decíamos, para que les peguen, ¿no? Para que emprendan el vuelo y que ya sepan el arte de volar y que a partir de ese momento ya queden funcionando en el aire, ¿no? Y que queden ya asentados profesionalmente.
Una fundación, un proyecto que ha creado una beca que se ha fallado por primera vez, un proyecto en el que cuentas con buenos compañeros de viaje. Está, por ejemplo, en este compromiso también la editorial Norma. Sí. Está su editor, Luis Martínez. Luis, arrachaldeón.
¿Cómo estamos?
A ver, vamos a ver. ¿Qué pensaste?
¿Qué tal el Siberia-Gasteiz?
No, hoy la tenemos Venecia-Gasteiz. Hoy tenemos Venecia-Gasteiz.
Hoy es Venecia-Gasteiz.
Sí, sí, sí.
Está
sí,
diluviando.
Hoy tenemos el todo Álava veneciano. Aquí tenemos a Luis. A ver, Luis, ¿qué pensaste cuando Altarriba va y te propone crear una beca para que nuevos creadores puedan tener ese primer impulso?
Es que Altarriba me propone muchas cosas. Yo pensaba, mira, una más de Antonio. Y siempre suelen ser buenas ideas, ¿no? Y yo creo que, la verdad, Norma, además, que Antonio lleva muchísima trayectoria y Norma es una editorial que también tiene más de 40 años de trayectoria. Uh-huh. Entonces creo que también tenemos un compromiso con la creación y con el fomento de los nuevos autores, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando Antonio nos vino con esta idea, la verdad es que nos pareció genial poder vincularnos a este tipo de proyectos. Nosotros siempre estamos abiertos a este tipo de propuestas y ahora en este caso venía de la mano de uno de los grandes creadores de nuestro cómic, que es Antonio, que estás ahí, buenos días, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Y la verdad es que nos pareció genial sumirnos y también nos sumimos con esto con el grupo editorial Edel Vives, que también se unió, ¿no? Entonces, juntos nosotros tres, pues creamos esta beca que esperemos que dure muchas ediciones y que uh-huh. pueda dar voz a muchísimos, como dice Antonio, muchísimos autores noveles que cada vez lo tienen más difícil, porque cada vez hay más oferta y afortunadamente cada vez hay más gente que quiere dedicarse uh-huh. a una cosa tan dura, ¿verdad, Antonio? Que es,
sí.
Que es el cómic, vamos, sí. Que es durísimo, vamos.
Claro, porque a una editorial como Norma, es decir, pensamos, por ejemplo, a alguien que le gusta escribir, escribe su libro, lo va paseando, sí, por las editoriales. En el mundo del cómic pasa lo mismo, es decir, el trabajo se presenta ya hecho.
Pero el trabajo se suele presentar normalmente en una fase embrionaria, en una fase de proyecto. Hay algunos proyectos, aunque hay de todo, también te digo, hay proyectos que nos llegan ya igual 120 páginas dibujadas o proyectos que nos llegan simplemente con 5 páginas y con una pequeña sinopsis. Yo, mira, quiero animar desde aquí a todos los autores noveles que nos estén escuchando, que la mejor manera de presentar para mí un proyecto sería que hicieran una primera sinopsis pequeñita de un párrafo, luego una sinopsis un poquito más desarrollada de no más de 2 folios, uh-huh. y luego 4 o 5 páginas de muestra. Con esto ya te puedes ir a presentar a una editorial. No hace falta que te esperes, que hagas 120 páginas, que hagas un montón, sino que yo creo que con esto ya puedes crear un embrión de proyectos y que no solo se enganchen con un único proyecto, sino que metan la patita en un montón de proyectos, piensen en un montón de ideas, porque lo que piensen es que sobre todo es muy difícil entrar y es muy posible que se lleven muchos rechazos. Uh-huh. Entonces, por esto no tienen que desilusionarse, tienen que meter la patita en un montón de proyectos que seguramente alguno saldrá en algún momento.
Y una editorial como Norma, ¿qué es lo que busca exactamente en esos proyectos? ¿Tenéis una forma, digamos, de mostrar vuestro trabajo? ¿Hay una característica?
Pues la verdad es que somos una editorial muy ecléctica. Nosotros piensa que publicamos entre unos 300, 400 o 500 títulos al año, de una variedad enorme, dentro hasta lo más clásico de la brevedad francesa, hasta el manga más rompedor que hay ahora mismo, pasando por proyectos super indies, pasando por proyectos más mainstream, por adaptaciones también de novela, un poco de todo. Lo que buscamos es algo que nos emocione, o nuevas historias, o nuevos estilos gráficos. Muchas veces tampoco importa tanto el qué se esté contando, sino el cómo se esté importando, ¿no? ¿No? La forma y el fondo, ¿no? Todo este gran debate de que todas las grandes historias ya están contadas, lo que importa es cómo las estés contando, ¿no? Si son o temas universales. Bueno, pero ya te digo, buscamos un poco de todo, estamos abiertos, no nos cerramos a nada. Ahora mismo no te podría decir, mira, pues ahora busco esto, esto, esto. No, la verdad es que no. Y es una de las cosas que más me ha gustado de esta beca, porque hemos recibido unos 194 proyectos, 194, uh-huh. que esto es un récord de participación enorme, súper eclécticos. Hemos tenido un debate, que yo he formado parte del jurado, un debate súper intenso, donde había proyectos, cada uno de su padre y de su madre. Es una cosa de todo tipo, de todos los tipos de temas y todos los tipos de los estilos gráficos. Uh-huh. Así que yo diría que a la hora de enviar un proyecto, que nadie se corte. Vale, el no ya lo tienen.
Vale, pues vamos a meternos en esta beca. Claro, no solamente es la cuantía económica para poder, digamos, vivir y mantenerse mientras uno está haciendo este trabajo, que asciende, Antonio, ¿cuánto?
Son 8.000
euros. 8.000
euros,
es decir, es un capital para, bueno, pues para mantenerlo, evidentemente, quizás con otro trabajo, pero bueno, para mantener ahí una ayuda. También incluye esta beca un contrato de edición con Norma Editorial, ¿no?
Efectivamente.
Esto sí que es una oportunidad, ¿no? Esto es la vía segura para poder publicar.
Sí, claro, ya no es solo la beca, ¿no? Porque muchas becas venían con una dotación económica. Lo que pasa es que tú terminas el proyecto y luego tienes que hacer el trabajo de ir de editorial en editorial presentándolo, ¿no? Tienes que hacer un trabajo que muchas veces a los autores, pues igual no lo saben hacer tanto, ¿no? Porque se centran mucho en sus proyectos y luego tienen que hacer un trabajo de casi, como llamarlo, casi una labor comercial, ¿no? Uh-huh. Porque tienen que ir, tocar puertas, no tienen los contactos, no saben cómo presentarlos, van a feria, los presentan, igual los presentan amigos dibujantes que les introducen a tal. En este caso, la beca venía con la dotación económica y era muy importante también para nosotros y muy importante también para Antonio y para la Fundación, sí, que ese proyecto al final viera la luz. ¿No? Entonces, el proyecto elegido en este caso pues saldrá con Norma, contará con el acompañamiento de Norma en todo lo que necesite, porque también asesoramos en las fases de creación, que para eso estamos. También esta beca es que, oye, nos tienen a nosotros, tienen a un gran profesional como Antonio, tienen a una editorial detrás que te puede ir asesorando pues en todo tipo de dudas que tengan y te pueda surgir en el proceso creativo, porque el proceso creativo, y Antonio bien lo sabe, es un proceso muy solitario. Eres tú enfrentándote a la página, tú en tu casa enfrentándote a la página, y entonces en este caso la editorial o la fundación lo que puede aportar es una visión desde fuera. Y con permitirles un distanciamiento de su obra para aportar unos puntos de vista que quizás en algún momento no puedas tener porque te has quedado encallado y te has quedado en esa página que no te sale, esa página en blanco que no puedes avanzar, ¿no? Pues ese también es nuestro trabajo desde la editorial y desde la fundación, ¿verdad, Antonio?
Así es.
Y es que esta beca ya se ha fallado. Su primera ganadora, la primera ganadora de la beca El Arte de Volar, es ella, Clara de Frutos, arratsaldeón.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenida a este Distrito de Euskadi. Lo primero, felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Lo segundo, ¿cómo fue ese momento en el que a una le llaman para decirle, oye, mira, que creo que te presentaste a una beca de lo del arte de volar y me da que la has ganado? ¿Eso cómo se recibe?
Bueno, la verdad es que, o sea, me puse muy contenta, pero yo creo que no era, como no a la escala a la que esto es, ¿no? Como una noticia tan buena que no estás acostumbrada, no sabes muy bien cómo asimilarla, ¿no?
Ajá. Altarriba, cuéntanos, ¿quién es Clara de Frutos? Tú que la has conocido en ese acto público que se hizo precisamente para hacer entrega de esta beca, para hacer público esta primera beca.
Bueno, pues yo creo que Clara de Frutos es sobre todo una gran autora por descubrir y que a partir de el año que viene, que será cuando los resultados de su trabajo y el proyecto ya esté terminado, la descubriremos. Lo que podemos saber de ella por de pronto es que tiene una paleta gráfica y un trazo que para su juventud, no me voy a atrever a decir sus años, tú si quieres, Clara, los dices, todavía estás en edad de poder confesarlo, pero luego descubrimos, que eso quizá ella lo pueda contar mejor, que claro, toda esta digamos calidad que se hallaba ya en un proyecto en un principio inicial, pues tenía detrás una experiencia sobre todo en el mundo de la animación y además con firmas importantes como Pixar, es decir, que aun sin haber hecho cómic, no era su primera incursión en un relato gráfico, ¿no? Y a mí la impresión que he tenido en estos primeros contactos en los que lo hemos conocido es que no solamente es una gran maestra del dibujo, sino que tiene la cabeza muy bien amueblada, tiene muy claro cuál es su proyecto, ha elegido un tema que yo creo que es de un gran interés, que ella nos podrá explicar, y que además de descubrirnos cosas que no sabemos de nuestra historia y de nuestra cultura, también tiene un punto también de activismo y de feminismo militante, uh-huh, para dar a conocer a figuras importantes de nuestra cultura que no conocemos bien.
Clara, porque tu proyecto habla sobre mujeres.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Sí, mi proyecto habla sobre las mujeres de la generación del 27. Y entonces, pues sí, la idea surgió un poco porque yo quería hacer algún libro relacionado con alguna mujer artista de la historia, precisamente porque recuerdo yo ser pequeña que me interesara el mundo del arte en general, ¿no? Y decir, pues eso, vas al Prado, dices, ¿por qué no hay ninguna mujer artista expuesta? Uh-huh. Había muchas mujeres desnudas expuestas,
sí,
pero estaban pintadas por hombres, claro. Y pues es una cosa que te surge, ¿no? Sobre todo, pues eso, buscando unos referentes, una persona en la que tú puedas ver a aquello a lo que aspiras, ¿no? Cuando quieres dedicarte a algo artístico o a cualquier cosa, uh-huh, pues esa ausencia de referentes femeninos. Uh-huh. Y cuando de repente, pues un día acababa de escuchar un podcast sobre Luis Buñuel y yo estaba pensando en la generación del 27, dije, pero no habría mujeres en la generación del 27, en plan, algo había seguro. Uh-huh. Y efectivamente cuando me puse a buscar me encontré con el documental de Tania Bayó, que a día de hoy ya son tres documentales, donde habla sobre la Sin Sombrero, que fue como la primera en ponerles ese nombre y en mostrarlas al mundo, ¿no? A pesar de que ha existido investigación, pero bueno, entonces cuando las vi dije, no puede ser que no haya un montón de contenido sobre este tema, porque uh-huh, la generación del 27 precisamente, que ha sido tan, que se ha hablado tanto de ella, que se ha escrito tanto sobre lo que creaban, sobre sus vidas también, sus rebeldías, su tal, pues es que te pones a leer las biografías de estas mujeres y es que son realmente muy emocionantes las vidas que tuvieron, ¿no?
Uh-huh. Clara, en este caso, digamos que es para, no diría jóvenes, diría nuevos creadores. No podéis tener más de una serie de producciones. Es decir, ¿antes te habías metido en este mundo del cómic?
Bueno, realmente no. O sea, yo he ido variando mucho en mi carrera, en lo que me dedicaba, ¿no? Inicialmente me he dedicado sobre todo a la ilustración. Aspiraba mucho a un mercado del álbum ilustrado infantil y demás. Luego por el camino acabé trabajando en animación, como ha hablado Antonio, en el estudio Cartoon Saloon, que es un estudio irlandés, uh-huh, que hace películas indies, pero que llegan lejos y era muy fan del estudio, o sea que para mí trabajar ahí fue un verdadero honor. Y realmente este proyecto empezó como un libro ilustrado o algo por el estilo, pero poco a poco me fui dando cuenta, me dejé llevar un poco por escuchar al proyecto, a ver dónde me llevaba, ¿no? Y me di cuenta de que tenía que ser un cómic, porque al final la capacidad narrativa del cómic es tan fuerte, ¿no? Puedes contar tan poco, con tan poquitas cosas, que dije, es el medio ideal. Y yo siempre, o sea, uh-huh, he sido muy fan del cómic, he leído mucho cómic, de adolescente dibujaba cómics. Y ahora, pues, de repente decidí volver a aventurarme, uh-huh, en este medio y la verdad es que estoy encantada.
Y Clara, ¿cuánto tiempo te han dado estos chicos para hacer el cómic? A ver.
Pues, no la pongas en un compromiso.
Vamos a negociar ese tiempo, venga.
En principio es un año, pero vamos a ir viendo.
Eso ya se verá, ¿no?
Tenemos previsto, lógicamente, como somos conocedores de que estas cuestiones de creación tampoco las puedes calcular al milímetro, ¿no? De que el plazo es en un principio en un año, pero estamos dispuestos a negociar
al alza,
sí.
Luis, claro, luego todo esto, lo del formato del cómic. Ahora mismo hay cómics muy, muy cuidados en los que, sí, el fondo se cuida mucho, pero la forma también en la que se presentan se cuida muchísimo. ¿Eso también se va a tener en cuenta, por ejemplo, en esta beca?
Sí, claro, por supuesto. O sea, de hecho, una de las cosas que, aparte de que el tema que trata Clara es muy potente, su arte también lo es. O sea, ya lo veréis. Tiene un arte súper precioso, con acuarela, con unos colores muy vistosos, muy bonitos. Tengo muchísimas ganas de ver cómo trata los temas de estas mujeres, porque también ha comentado que va a intentar mimetizar su arte al arte de estas mujeres. Entonces tengo mucha curiosidad de ver cómo va a experimentar con eso. Y Clara, no te estoy poniendo en un compromiso, espero. Luego puedes hacer tú lo que quieras.
Claro, yo tengo ideas en mi cabeza. Ahora a ver qué tal me salen.
Exacto, pero sí, hoy en día, claro, el nivel es muy alto. Y lo bueno que hay es lo que digo siempre, que estamos en un momento de dorado para el cómic. Supongo que Antonio estará de acuerdo conmigo, que sí. Como lectores sí. Es la mejor época, porque tienes tanta oferta, tantas editoriales que te tratan tantos temas, tantos estilos, tanto que se puede experimentar tanto con esto, que puede ser una maravilla, la verdad.
Bueno, pues a la Clara de Frutos, que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, te damos de nuevo la enhorabuena. A ver si dentro de un año charlamos, ¿eh?
Seguro que sí.
Para que nos lo presentes, porque habrá que venir por aquí, ¿eh? Aquí está la sede de la fundación, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces...
Hombre, por supuesto.
Una presentación en Vitoria no te libras, Clara.
Ya lo siento, Luis Martínez, ¿eh? Norma dirá lo que sea, pero aquí...
No, pero si yo también quiero ir a Vitoria, hombre. Antonio, a mí no me invitas, ¿o qué?
Sí, hombre, claro.
O reservaremos un espacio en el que no haya ni Siberia ni Venecia, ¿eh? Vale. Clara de Frutos, enhorabuena, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Luis Martínez, un placer charlar contigo.
Un placer también.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Hasta luego, lo mismo. Antonio, que tienes ahora presentación también, que sí. Te vas a todo correr.
Sí, tengo ahora una presentación a las 7, estoy muy comiquero hoy.
Estás
tengo
muy comiquero.
Sí.
¿Presentas nueva edición?
Sí, una nueva edición del libro que nos encargó el Museo del Prado, El Perdón y la Furia, corregida, aumentada y yo creo que mejorada. Y luego también vamos a hacer realmente una presentación de Yo Mentiroso, porque con el tema de la pandemia no nos dio tiempo.
Nos hizo presentación oficial de Yo Mentiroso.
Claro, y nos, para nosotros ya es un acto ritual el hacer la presentación aquí en Vitoria de todos los libros que sacamos. Está Keiko ya afilando los lapiceros. Y a las 7...
Fuiste un visionario con tu Adrián Cuadrado, ¿eh?
¿Perdón?
Digo que fuiste un visionario.
¿Verdad? Yo creo que se le veía el plumero desde ¿sí? lejos, ¿eh? Si estaba
vamos a decir que era lo mismo que el otro, ¿no? Pero vamos, ¿eh? Pues verdad, que vaya muy bien, es en Zuloa, bueno, en este caso.
En Zuloa, uh-huh. Sí. Ahora, nada, dentro de un ratito, a las 7.
Son las 6:30 pasadas, así que a las 7 tenemos esa cita. Uh-huh. Antonio Altarriba, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Adrián Nicolau, gracias por traernos estas historias.
A ti, Estibaliz, siempre.
Agur, hasta luego.